Óscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Bárbaro, gracias por acompañarnos. Y tenemos ya completa la grilla de precandidatos presidenciales con vistas a las elecciones que nos vienen, a las tres elecciones nacionales del año próximo.
Bueno, digamos que tenemos la grilla de arranque.
Bien.
¿En qué sentido? Que a veces de lo que arranca hoy a lo que llega el 30 de junio, cae algo por el camino.
Sí.
¿No? A veces no cae. Y alguna otra vez cae. En varias elecciones siempre ha habido algún candidato que cerca de las elecciones nacionales internas se cae,
claro.
Abandona.
O sea, la referencia es a que la puerta de salida puede estar abierta, pero
digamos,
la entrada
claro,
no
tanto. El 27 el de octubre, uh-huh. Es decir, estamos hablando del sábado que viene.
Sí.
Quedamos exactamente un año de las elecciones nacionales del 27 de octubre del 2019. Bueno, ahí tenemos la cinta, la grilla
de
largada. Vamos a manejar los candidatos que cuentan con apoyo de grupos parlamentarios, es decir, porque ha aparecido algún nombre en el Partido Nacional, ha aparecido alguien que dice que se siente precandidato al Partido Colorado, el Partido Colorado lo desconoce, entonces dejemos de lado eso y vamos a hablar de los 16 candidatos que cuentan con apoyo o de grupos parlamentarios o institucionales de los propios partidos.
¿Arrancamos por el Frente Amplio?
Entonces, este fin de semana, este sábado, la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular realizó lo que llamamos el último acto, esta etapa preparatoria, cuando decide que va a apoyar en el Plenario Nacional a los cuatro precandidatos que en este momento existen en el Frente Amplio, no presenta candidato propio. Después hay una duda si es en noviembre, otra información que tenemos nosotros es que después del Congreso va a decidir a quién apoyar.
Uh-huh.
Lo cual deja una incógnita bastante grande del Frente Amplio. No es lo mismo
claro.
que el MPP no apoya a nadie, que apoye a uno o que acuerde con el que hoy va adelante en las encuestas.
Uh-huh.
La grilla del Frente Amplio. Vamos a dar los apoyos de grupos, sectores con representación parlamentaria, pero el Frente Amplio tiene una innumerable cantidad de sectores políticos, ¿no?
Claro.
Daniel Martínez, que es el que encabeza las encuestas, está apoyada por su propio partido, el Partido Socialista, la 90, por el Frente Liber Sereñi, es decir, todos los grupos del Frente Liber Sereñi que están en el Parlamento, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, la Alianza Progresista y el Partido Demócrata Cristiano, que si bien es parte de la Alianza Progresista, viene actuando más bien por separado. A esta altura parecería como una pata separada. La Liga Federal, cuya figura referente, el diputado por Maldonado Darío Pérez, el grupo IR, que tiene la diputada Macarena Gelman,
uh-huh.
Y acá viene el tema de que Casa Grande todavía no se pronunció, pero la senadora Constanza Moreira personalmente se siente cerca, quiere a Daniel Martínez.
Bien.
Un segundo candidato, candidata, en orden cronológico de lanzamiento, es Carolina Cose.
Sí.
Hasta ahora, como sector parlamentario, tiene solamente el de senador Marcos Otegui, que fue elegido por la 711 de Sendic, y bueno, y lo apoya también el exsecretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboredo, que renunció para apoyarla a ella.
Uh-huh.
Bueno, luego aparece Óscar Andrade, el líder, digamos, del sindicato de la construcción, y que fue diputado comunista unos meses en esta legislatura y renunció para dedicarse al sindicalismo, que tiene el apoyo orgánico del Partido Comunista, del resto de la 1001, especialmente el Frente Izquierda de la Liberación, y también del Partido por la Victoria del Pueblo, el PPP, el espacio 567, que tiene un diputado, el diputado Puch.
Cierto.
Y el cuarto candidato del Frente Amplio es Mario Vergara, que acaba de renunciar a la presidencia del Banco Central, que en realidad no tiene apoyo de ningún grupo con representación parlamentaria. Es decir, el único apoyo institucional que tiene es el de Banderas del Iber, sector cuya cabeza es el director nacional de aduana, el contador Enrique Cano.
Claro, lo que resta por definir es que algunos sectores manifiesten a quién van a apoyar.
Bueno, el más importante numéricamente, sin duda, y que es clave para la balanza, es el espacio 609,
claro.
con, cuya tronco es el Movimiento de Participación Popular, podemos decir el mujiquismo. Luego también Casagrande, más allá de la simpatía de Constanza Moreira por Daniel Martínez, que prácticamente se va como un dato el apoyo a Daniel Martínez, Casagrande como tal no ha resuelto. Tampoco está claro la posición de Cristina Lustenberg, diputada también elegida por la 711 y que se fue, y la propia 711 Sendic, que tiene todo el tema, el reclamo de que Sendic se retire de las candidaturas.
Bien, esos son los aspectos abiertos todavía estos últimos en cuanto al Frente Amplio. ¿Vamos por la grilla del Partido Nacional?
Bueno, el Partido Nacional tiene ya cuatro candidatos, siempre queda la duda, los cuatro llegan o no al 30 de junio. El Partido Nacional ya tiene historia de precandidaturas declinadas. Recordemos, 1994 se retira Gonzalo Aguirre, en la última Sergio Abreu. Y también tiene historia al revés, de abrirse candidaturas a mitad del camino, como fue la de Álvaro Ramos, cierto, que se separa de Alberto Volonté. Pero eso fue un año, un poco más de un año de las elecciones, es decir, que en la grilla alargada del año antes ya estaba. Bueno, también hay cuatro precandidatos, Luis Lacalle Pou, que claramente lidera las encuestas, con su sector Todos Hacia Adelante, que aparece además como una especie de frente de cuatro grandes columnas, Aire Fresco, que es la propia de Lacalle Pou, el Herrerismo, o más conocido como la 71, que la figura principal es el senador Luis Alberto Heber, el diputado y ex senador Gustavo Penadez, la lista 40 de Javier García, y el nuevo sector de DALE, el acrónimo que ha formado, del intendente Florida, que fuera elegido segundo senador del grupo, de Todos Hacia Adelante, que es Carlos Enciso. Bueno, una segunda candidatura, la de Jorge Larrañaga, recordemos, fue candidato, precandidato a vice en fórmula con Ramírez en el 99, pero después ya fue precandidato en el 2004, que fue el candidato a presidente, precandidato en 2009, donde fue el candidato a vicepresidente del Partido Nacional, y 2014, donde volvió a ser candidato a vicepresidente del Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Es una, con su sector, Alianza Nacional, ahí hay un juego de palabras entre Alianza Nacional y Juntos, Juntos era un espacio un poco mayor que Alianza Nacional, que es el tronco. Aparece ahora Mejor País. ¿Qué es Mejor País? Bueno, vulgarmente conocido, los intendentes, sí, es decir, un grupo conformado en gran medida por los intendentes de Maldonado, Tacuarembó, Cerro Largo 33 y el anterior intendente de Colonia, y que ha decidido postular la candidatura presidencial de el departamento más poderoso del país después de Montevideo, que es el intendente Maldonado, el ingeniero Enrique Antía. Y finalmente está el sector Esperanza Nacional, de la senadora Verónica Alonso, elegida por Alianza Nacional, y un sector que en gran medida está funcionando como la expresión política de la Iglesia Misión Vida del Pastor Márquez. En ese sentido, Esperanza Nacional de Verónica Alonso está reflejando fenómenos como se da en parte el apoyo a Bolsonaro en Brasil, uno de los dos candidatos que llegó al balotaje en Costa Rica, es decir, el candidato de la otra oposición en Venezuela, Javier Bertucci, obtuvo 1 millón de votos, es decir, este movimiento de los neopentecostales, como se llama, o iglesias carismáticas, que es un fenómeno emergente en América Latina, ¿no?
Sí, bien. Ahí tenemos el Partido Nacional definido, entonces. ¿Vamos por el Partido Colorado?
Bueno, el Partido Colorado es el que tiene la sellada de las incógnitas, la incógnita mayor, que sin duda, las encuestas en ese momento son clarísimas, tiene un sector no que va primero, sino que domina, ¿no? Lo que se llama un sector dominante, que se denomina vallistas, que en general tiene las figuras del viejo foro vallistas, algunas de ellas que hicieron todo el transcurso, el recorrido en el ciclo que cumplió Pedro Bordaberry, como el ex secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso, diputado por Maldonado, como el diputado por Paysandú, Walter Berry, y también gente de la 15, que fueron ministros del gobierno de Jorge Valle, como Isaac Alfi, el hombre de la salida de la crisis, sí. El ministro de Economía en salida de la crisis, como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, bueno, en Vallista está... Ese, bueno, pero viene del foro vallista, el ex canciller Didier Operti, el ex vicepresidente de la República, Luis Hierro López, ¿no? Mm. Pero la incógnita es quién va a ser el candidato presidencial. Existe la percepción de los propios dirigentes, uno diría de nosotros, los analistas políticos, que ya a esta altura no hay otro camino que la candidatura de Julio María Sanguinetti, más allá de que él tuvo muchas reticencias, se largó para salvar al Partido Colorado, y a esta altura resulta claro en el repunte que ha producido el Partido Colorado la reaparición de Sanguinetti, que su candidatura, le guste o no a él, es inevitable.
Claro,
¿no?
El impacto que marcó la propia aparición de Sanguinetti, y al mismo tiempo también no observar otra figura que pueda representar al sector, ¿no?
Bueno, sí, claramente en los estudios se da que algo parecido le pasa al MPP, Mujica, sí. O apoyar a otro, ¿no? Sí. No ha surgido una figura del MPP o de la 609 que sea el claro, neto sucesor de Mujica, y en el caso de Sanguinetti ocurre lo mismo. Bueno, el Partido Colorado completa la grilla con Uruguay Vallista, que uno diría fue la primera precandidatura instalada, la José Amorim Valle, que ya fue dos veces precandidato presidencial, en el 2014 y el 2009, esta vez lo hace en alianza, las otras dos veces anteriores en alianza con el foro vallista, digamos, ¿no? Con Tabaré Viera, la última y la anterior, bueno, estaba Tabaré Viera, Luis Hierro López, y ahora tiene el acuerdo con Germán Coutinho, uh-huh. El número 2 de Vamos Uruguay, del sector de Bordaberry, fue el candidato a vicepresidente de la República, y aparece una candidatura, formalmente la segunda, digamos, precandidatura, que es la del economista Ernesto Talvi, una candidatura que estuvo prácticamente un año anunciándose hasta que oficialmente cuaja hace unos meses. Y una candidatura que esencialmente está apoyada por una parte sustancial del bordaberrismo, ¿no? Uh-huh. Ahí están diputados de Bordaberry como Pepe Asquet y Valentina Rapela Montevideo, el secretario general del Partido Colorado por Bordaberry, que es Adrián Peña, sí. De Canelones, lo que ha sido una potencia electoral, los Montaner en el departamento de Tacuarembó, murió la líder, la senadora Marta Montaner, joven, está al frente del grupo su hermana diputada Susana Montaner, y está Nidia Reich de Nueva Helvecia, de Colonia, que entró a diputada en lugar del Daniel Bianchi, que pasa al Senado. Este es el esquema colorado, ¿no?
Bien. Veamos los otros partidos, entonces, Oscar. En primer lugar, el Partido Independiente, cuarto partido que obtuvo representación senatorial y que además tiene novedades para este periodo.
Bueno, sí, el Partido Independiente ha dado un proceso, parecería que va a cuajar, están las primeras reuniones, con una ala colorada, la más con un par de grupos colorados, el más importante, el que se llamaba, porque el nombre no lo puede conservar como tal, siéndose el Partido Colorado, Vallistas Orejanos, claro. Los Orejanos, que lidera el diputado Fernando Amado, un politólogo, figura joven, transgresora, escritor, y el grupo Navegantes, que encabeza Esteban Valenti, la firma las encabeza la publicista Selva Andreoli, uh-huh. Que intenta representar al Frente Amplismo desconforme, yéndose del Frente Amplio hacia una nueva opción política. Uh-huh. Y todo eso, bueno, como elemento troncal, naturalmente, el Partido Independiente, un partido que las encuestas están el doble de lo que obtuvo en la elección obtuvo el 3%, la encuesta nacional Facto está dando el 6%, y donde es un dato la candidatura presidencial, aunque no haya sido formalizada, de Pablo Mieres, ¿no?
Bien. Y bien, y cerremos la grilla entonces, Oscar, los otros dos partidos que hoy por hoy tienen representación parlamentaria.
Sí, los otros dos, porque también hay partidos como el Partido Ecologista Radical Intransigente, sí, y algunos que se están registrando en la Corte Electoral, pero los dos con representación parlamentaria son, bueno, Unidad Popular, que ya tiene proclamado desde más o menos abril la fórmula presidencial. Gonzalo Abella repite como candidato maestro, repite como candidato presidencial, que ya lo fue en el 2014, y el dirigente sindical, Gustavo López, como candidato a vicepresidente. Uh-huh. Y luego el Partido de la Gente, un partido nuevo, que no se presentó todavía nunca a elecciones, que de alguna manera es el impulso después de la gran votación que tuvo para la Intendencia Montevideo dentro del lema Partido de la Concertación, que unía a blancos, colorados y figuras independientes, de Edgardo Novick, ¿no? Uh-huh. Y obviamente es un partido personalista, formado en torno a una figura, por lo tanto, la candidatura presidencial se da por hecho que es justamente el que da motivo a la candidatura, ¿no?
Bueno, muy bien. O sea que este es el panorama prácticamente que a un año exacto de las elecciones y a unos 8 meses de las internas de los partidos a fines de junio, ¿no?
Sí, las incógnitas que quedan son, primero, en el Frente Amplio, incógnita nada menor, ¿qué va a pasar con el espacio 609, con el elemento troncal, el Movimiento de Participación Popular? Porque, digamos, si apoya... claramente Daniel Martínez está despegado en las encuestas. Entonces, si el Movimiento de Participación Popular apoya a otro candidato, bueno, ahí se verá, existe por lo menos la potencialidad de una elección interna competitiva dentro del Frente Amplio. Sí. Después se verá qué nivel de competitividad. Si el espacio 609, en lugar de apoyar a alguno de los otros candidatos, que Carolina Cose, Oscar Andrade, Mario Vergara, hace un acuerdo con Daniel Martínez, en ese caso, bueno, ya Daniel Martínez se puede decir que ya fue elegido y que pasa a ser una elección de competencia formal, si es que no se retiran los demás. Y la otra posibilidad, que el MPP, a mí me parece raro, dijera no apoyamos a nadie, damos libertad de acción, y ahí, bueno, los números va a ver cómo cambian. Lo que pasa que me resulta difícil que el sector más importante del Frente Amplio se retire de ejercer un acto de liderazgo como es estar en una candidatura presidencial.
Está claro.
Sí. Aquí. Bueno, y en el Partido Colorado, el Partido Nacional yo diría que el que tiene la grilla más clara.
Sí, sí, sí.
Y el Partido Colorado, digamos que...
¿Qué hace Sanguinetti?
Claro, la grilla no es clara porque se está esperando la definición de Julio María Sanguinetti, que se va a decidir en el verano, probablemente en febrero, y si en febrero formaliza, que es el cálculo que hacen todos los dirigentes del sector vallistas, prácticamente ya está cerrada, no solo cerrada la grilla, sino que el Partido Colorado iría a lo que se denomina una elección de competitividad formal, porque uh-huh. el resultado es muy difícil de pensar que puede ser otro diferente a que la interna del Partido Colorado la gane Julio María Sanguinetti, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Bueno, hay insumo suficiente para seguir hablando de esto por mucho tiempo. Oscar, muchísimas gracias.
No, por favor. Hasta el próximo lunes, que ya entramos en el año electoral.
Exactamente. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.